veces inferior a la del Mediterráneo.
Bien, ¿y hoy qué temas tenemos para hablar interesantes?
Bueno, hoy finalizaremos lo que dijimos el día 8, hace 3 semanas, que era el síndrome de Sjögren. Hoy hablaré del tratamiento así medidas generales y muy por encima, porque todas estas enfermedades autoinmunes son altamente especializadas. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hacer esto y luego el tema que nos solicitasteis, tú, Cristian.
El de mosquitos, ¿no?
El de mosquitos, sí, también he preparado ahí un pequeño dossier.
Eso es.
Bueno, vamos a finalizar con esto del síndrome de Sjögren.
Vamos allá.
Voy a hacer, como siempre, una pequeña introducción para centrarnos en el tema, El síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica multisistémica, autoinmune, de causa desconocida y caracterizada por la afectación progresiva de las glándulas exocrinas, salivares y lagrimales, debido a una infiltración linfocitaria de las mismas y a la presencia de autoanticuerpos y otros mediadores de la inflamación. La infiltración esta linfocitaria produce una atrofia glandular y, por tanto, produce una disminución de la producción de lágrimas y de salivas, además de otras manifestaciones extraglandulares. Dijimos que es de predominio femenino, 9 casos en mujeres, 1 en hombres, presentación entre los 40 y 60 años y afecta aproximadamente de un 0,5% a un 4% de la población adulta y con una incidencia anual entre 4 y 7 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces voy a hablar del tratamiento. Tratamiento, sí, bueno. El manejo del síndrome de Sjögren, se tiene que individualizar el tratamiento sintomático y farmacológico del síndrome seco, de que hablamos del ojo, el síndrome seca y la boca seca, ¿no? Y las manifestaciones extraglandulares. Por ello, se tienen que usar medidas generales, medidas específicas, sustitutivas y farmacológicas locales y sistémicas, algunas de ellas de forma empírica por su utilidad en enfermedades autoinmunes con afectación similar. Tengo que decir que ningún tratamiento curativo ni modificación de la evolución de la enfermedad ha demostrado su eficacia completa. Esto nos defrauda un poco, pero en fin, es así. Medidas generales y ambientales en el síndrome de Sjögren. Entre las medidas generales para el control de la sequedad se incluyen recomendaciones de los hábitos de vida para mejorar la sensación de sequedad y evitar aquellos factores que puedan empeorar. Se recomienda evitar el tabaco, el café y el alcohol, las comidas calientes, azucaradas y picantes y los fármacos con efecto anticolinérgico y estimular una correcta hidratación, humidificación del ambiente en el domicilio y en el lugar de trabajo, parpadeo regular y descansos regulares en el uso de pantallas de visualización. Estas medidas se desarrollaron con mayor extensión en el protocolo de síndrome seco. Hay que hacer un tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático de la sequedad de los ojos se basa en el uso de sustitutivo de lágrimas artificiales sin conservantes, con carmelosa y ácido hialurónico y geles humectantes que permiten lubrificar el ojo. En los casos más severos se utilizan colirios de ciclosporina tópica al 0,05% y suero autólogo. El tratamiento de la xerostomía, o sea, de la boca seca, precisa sustitutivos de la saliva, colutorios y humectantes. Y como segunda línea de mantenimiento farmacológico con sustancias colinérgicas o parasimpático-miméticas, como es la pilocarpina. Pilocarpina de acción produce aumento de la saliva, que aumenta la saliva y las lágrimas. La dosis habitual son 5 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 30 miligramos en 4 tomas, en función de la tolerancia. Esto tiene efectos secundarios, Efectos secundarios, que no lo voy a enumerar para que nadie se sugestione de esta historia. En la sequedad de la nariz nasal se puede utilizar, como todo el mundo sabe, suero fisiológico o agua del mar. Y en la sequedad vaginal, pues hay que aplicar lubricantes solubles en agua y tipo mucus. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico de elección dependerá del órgano afectado y se basa en los siguientes fármacos: antiinflamatorios no esteroideos y corticoides, de forma local en forma de colirios, diclofenaco, indometacina, corticoides para la sequedad de los ojos y corticoides en la afectación extraglandular aguda, si está afectado al pulmón, el sistema nervioso, el riñón o los vasos sanguíneos. Modificadores sintéticos de la enfermedad. De uso en la afectación extraglandular, no ha demostrado eficacia en la sequedad, aunque sí son eficaces en la clínica articular. Incluyen la hidroxicloroquina, el metotrexato y la leflunomida. En tercer lugar, como tratamiento farmacológico, los inmunosupresores. En afectación extraglandular severa, sobre todo si hay afectación pulmonar o renal o neurológica que no responda a corticoides, se pueden utilizar aciatoprina, ciclofosfamida, ciclosporina y micofenolato de mofetilo. En cuarto lugar, inmunoglobulinas y plasmaféresis en si hay afectación del sistema nervioso en neuropatías y mielitis. Inmunoglobulinas y plasmaféresis. Y luego hay tratamientos biológicos muy específicos, entre ellos voy a decir solamente uno, porque hay varios. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, es el tratamiento biológico de elección en las manifestaciones severas y extraglandulares del síndrome de Sjögren, sobre todo cuando son casos refractarios a tratamiento y allí donde se desarrolla una complicación de esto, que son los linfomas de tipo B. No quiero insistir más para no sugestionar a nadie sobre esta cuestión. Yo creo que no hace falta que hagamos ninguna historia más del tratamiento de este tipo. Una cosa que se me olvidaba es que hay que recomendar como medidas generales a las personas que desgraciadamente tengan síndrome de Sjögren evitar o no consumir ciertos fármacos. ¿Qué fármacos? Pues los antidepresivos, los antihistamínicos y los anticolinérgicos, porque pueden agravar los síntomas. Hay que evitar los ambientes secos, efectivamente, aumentar la ingesta de agua y de productos que estimulen la secreción salival. Alimentos ácidos, no azucarados. Yo en algún sitio he leído que utilizaban hielo picado con piña. Con piña, pero... Y, bueno, cada 10 o 15 minutos, pues coger un trocito del hielo y la piña para mantener hidratado y sobre todo evitar la sequedad de la boca, ¿no? La boca seca. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, expresamente dedicado a Cristian, que vamos a hablar del mosquito tigre y vamos, de todo lo que necesitamos saber sobre el mosquito tigre. En los últimos años, el mosquito tigre pues está representado por una de nuestras peores pesadillas veraniegas. Resulta molesto para todos, pero también peligroso para quienes tienen alergia a la picadura de mosquito, ya que los efectos de su picadura son mucho más intensos que los de un mosquito común. El mosquito tigre es una especie de mosquito conocido con el nombre de Aedes albopictus, procedente de las selvas tropicales del sudeste asiático. Repito, sudeste asiático, selvas tropicales. Y además, este mosquito, como todos, utiliza la zona de aguas estancadas para reproducirse y crecer, especialmente aquellas aguas que están situadas en la sombra. El tamaño del mosquito tigre es superior a la de un mosquito convencional. Tiene una longitud entre 5 y 10 milímetros, por lo general es de color negro, aunque presenta coloración blanca. Atención, coloración blanca en el tórax y el abdomen del mosquito. El vuelo del mosquito es lento y próximo al suelo, por lo que hace difícil de detectarlo, siendo las piernas y los tobillos los lugares donde más picaduras se registran. Esto es importante. El mosquito tigre hembra es el que realiza las picaduras y se diferencia del mosquito tigre macho por su trompa, que es delgada y alargada. Con esa trompa, la hembra pica y succiona sangre, tanto de animales como de seres humanos, que son su especie preferida, dado que la extracción resulta más sencilla. Al picar, recurren a una sustancia anticoagulante que les permite almacenar la sangre en su interior del mosquito. Esta sangre es posteriormente utilizada para contribuir al desarrollo de los huevos. Cosa muy curiosa. El mosquito tigre macho no es peligroso puesto que no pica. Solamente pican las hembras. Al igual que otras especies, se alimenta el mosquito tigre macho del néctar. Vamos a ver, el mosquito tigre en España le conocemos desde el año 2004, cuando se experimentaron las primeras picaduras en nuestro país, concretamente en San Cugat del Vallès, en Barcelona. Sin embargo, una década después, o sea, a partir del año 2014, ya el mosquito ha colonizado en España, especialmente en los municipios situados en la costa de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Baleares. Aunque lo cierto es que en cada verano se registran picaduras de insecto de mosquito tigre en todas las zonas de nuestro país. De hecho, aunque diferentes estudios han demostrado que prefieren la zona de la costa, puede reproducirse y crecer sin problemas en el interior, lo que hace que su expansión sea imprevisible, siendo realmente complicado tomar medidas para prevenir su crecimiento. Es durante el verano cuando se produce la mayor expansión de esta especie, debido a las altas temperaturas que provocan la eclosión de los huevos que han resistido el frío del invierno. Aún así, aunque el periodo de mayor actividad de esta especie es entre el mes de mayo y noviembre, lo cierto es que esto puede variar, ya que en épocas de baja temperatura todavía quedan huevos invernantes que en días de calor pueden eclosionar. El principal problema que se encuentra en nuestro país para erradicar su aparición es que aproximadamente el 70% de los espacios en los que se reproduce el mosquito tigre son de propiedad privada, lo que complica la actuación de los servicios de control de las administraciones públicas. Esto hace que la colaboración ciudadana sea fundamental para tratar de la prevención de la aparición, tomando todo tipo de medidas que más tarde se pueden comentar. Voy a hacerme una pregunta yo mismo. ¿Cuánto vive un mosquito tigre? La vida de un mosquito tigre depende de múltiples factores, como por ejemplo la humedad, el grado de humedad, el nivel de la temperatura, si es mosquito macho o hembra, y de la época del año, etcétera, etcétera. Por lo general, atención, los mosquitos machos viven una semana aproximadamente, mientras que el mosquito hembra puede vivir hasta un mes sin problemas. La hembra hasta un mes y el macho hasta una semana. Durante su crecimiento, esta especie de mosquito pasa por cuatro etapas. Primero, huevos. Los huevos del mosquito tigre flotan en el agua estancada y transcurridas 48 horas se convierten en larvas. Las hembras ponen alrededor de 80 huevos cada 5 o 6 días, siempre en zonas de agua estancada, para asegurarse que se inundarán. Los huevos son tan pequeños como una mota de polvo, lo que hace que sean prácticamente inapreciables a la vista. Esto es así. La otra fase es la larva. La larva del mosquito tigre también vive en el agua, saliendo a respirar a la superficie mediante una especie de sifón. Poco a poco van cambiando su piel hasta convertirla en cuatro veces su tamaño, alimentándose de microorganismos y materia orgánica del agua. Un proceso que dura aproximadamente una semana. El primer proceso de los huevos, 2 días, 48 horas. El proceso, la fase de larva, una semana. Después pasa a otra fase que se llama pupa. Después de ser larva, se convierten en pupa, siendo el paso previo a convertirse en mosquito. Mientras son pupas, no se alimentan, sino que únicamente reposan. En esta fase dura 2 días aproximadamente y después se abre la crisálida y finalmente nace el mosquito. El mosquito, al convertirse ya en mosquito adulto, por así decirlo, se mantiene durante unos minutos en la superficie del agua para secarse y endurecerse. ¿Sí quieres preguntar alguna cosa de esto?
Sí, ¿cuáles serían, si por ejemplo te pica un mosquito tigre, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la actuación, en este caso, de un médico o de una enfermera, por ejemplo?
Sí, pues la actitud es muy sencilla: lavar el sitio de la picadura, porque eso produce desazón, molestias, en elevación de la piel, picor. Entonces, lavar, si se tiene a mano, la picadura con agua y jabón y aplicar frío local. Eso sería la medida así más sencilla. Más sencilla, lavado y desinfección y aplicar frío local. Luego se puede aplicar lo que sea necesario, pero bueno, como tratamiento inicial, ¿no?
Muy bien. ¿Quieres hablar de algo más referente a los mosquitos?
Sí, sí, sí. Voy a hablar de... Ya hemos dicho que los mosquitos, el mosquito tigre lo tenemos aquí en nuestro país desde el año 2004, que es procedente del sudeste asiático, de las selvas, y que, en fin, ahora ya se ha afincado en nuestro territorio, porque hemos dicho que tanto en la costa catalana, como de valenciana, como Alicante, como Murcia, como las Baleares, ahí es donde parece ser que se desarrolla más el mosquito, pero también en otros sitios de España, en Aragón también, y en el norte, o sea que no solamente es la cuenca mediterránea, en absoluto. Entonces, lo que voy a ampliar un poquito, el tratamiento de la picadura del mosquito tigre, como es una picadura más intensa que de un mosquito normal, en general, cuando pica un mosquito, transcurre en un periodo de tiempo que puede ser 5 o 10 minutos en el que no hay ningún síntoma. Entonces pasa desapercibido. Luego puede provocar molestias, como hemos dicho, aumento del relieve de la piel, enrojecimiento, picor y desazón. ¿Por qué las picaduras de un mosquito tigre son más grandes en unas zonas que en otras? Pues puede ser debido a múltiples causas. En cualquier caso, los síntomas de la picadura del mosquito se van atenuando. Quiero decir cómo evitar el mosquito tigre. Lo más importante para evitar el mosquito tigre es tomar medidas para impedir que pueda reproducirse cerca de nuestro hogar, especialmente si tenemos jardín, estanque de agua o similares. Eliminación del mosquito tigre del jardín es fundamental. Para ello debemos realizar las siguientes acciones, aunque no se asegura una eliminación por completo. Primero, ¿qué debemos hacer? Cubrir, vaciar o poner boca abajo cualquier recipiente en el que se pueda acumular agua, como ser cubos, jarrones, palanganas, maceteros, ceniceros. Cubrir, vaciar o poner boca abajo. En segundo lugar, vaciar lo más rápidamente posible cualquier recipiente en el que se haya podido acumular agua. De esta manera evitaremos que los mosquitos puedan poner los huevos. Por eso es importante. En tercer lugar, vaciar e incluso retirar los platos de debajo de las macetas, si en ellos se acumula agua, lógicamente. Vaciar o incluso retirar los platos debajo de las macetas. Cambiar constantemente, atención, los recipientes para el agua de animales domésticos. Perros, gatos. Cambiar constantemente los recipientes para el agua de animales domésticos. En quinto lugar, evitar acumulaciones de agua en lugares de drenaje o canales de desagüe, eliminando cualquier elemento que pueda obstruir el flujo de agua. Repetimos, evitar acumulaciones de agua en lugares de drenaje o canales de desagüe, eliminando cualquier elemento que pueda obstruir el flujo de agua. A ver, cubrir todo tipo de agujeros o charcos en el que pueda acumularse agua. Vaciar las piscinas de plástico hinchables en un máximo de 3 o 4 días, o sea, 2 veces por semana habría que cambiar el agua, optando por retirarlas directamente si no se van a utilizar. Vaciar las balsas pequeñas una vez a la semana si es posible, de lo contrario sería recomendable taparlas con telas mosquiteras. Otra medida sería cubrir las piscinas cuando no se vayan a utilizar, esto es de sentido común. Tapar, esto ya es más difícil, agujeros en troncos y ramas de árboles con tierra o arena. También es importante utilizar repelentes para el mosquito tigre cuando vayamos a estar en el exterior, tipo Autan o Relay, que son realmente eficaces. En cualquier caso, hay que tomar ciertas precauciones al aplicar repelentes contra mosquito tigre. Primera recomendación, cumplir siempre las instrucciones de uso, precisando especial atención al número máximo de aplicaciones permitidas diariamente. Puede ser 2 o 3. Otra recomendación importantísima, no aplicar repelente contra mosquitos tigre en niños menores de 2 años. Lo repito, no aplicar repelente contra mosquitos tigre en niños menores de 2 años. hasta los 14 años aproximadamente se puede aplicar, pero tomando precauciones como no aplicar en las manos, ya que los niños son propicios a llevarse las manos a la boca. No aplicar repelente sobre la ropa. Cuando el repelente ya no sea necesario, es importante lavar la piel con agua y jabón para retirarlo. Y si se padece algún tipo de alergia en la piel, consultar al médico antes de su aplicación. Estas son lo que yo quería explicar. Otra cosa así, por lo menos curiosa, ¿no? ¿Qué atrae a los mosquitos? Es una pregunta que me la ha formulado Cristian. ¿Qué atrae a los mosquitos? Como ya hemos comentado, los mosquitos tigres se sienten atraídos por los olores, así como también por el dióxido de carbono, por el movimiento y por el calor. Diferentes estudios han demostrado que por los diferentes compuestos químicos de la piel, una de cada cinco personas resulta especialmente apetecible para los mosquitos de esta especie. Los mosquitos tigre son capaces de detectar olores a más de 50 metros de distancia, planeando su ataque desde el primer momento en el que detectan un olor que puede resultar apetecible para ellos, siendo muy complicado evitar su picadura si no se toma medidas de prevención, ya que las hembras tienen hambre o sed de hierro y de proteína presente en la sangre de las personas, fundamentalmente para que se reproduzcan los huevos. Entonces, es importante que los mosquitos se debe evitar utilizar perfumes, colonias, sobre todo con sabor dulce, dulce. Y los mosquitos acuden también, además de esos olores de los perfumes y de las colonias, en las personas que tienen poca higiene corporal. El mal olor corporal también atrae a los mosquitos.
Muy bien, Leoncio. Pues yo creo que hasta aquí llegamos en el programa de hoy, ¿no?
Sí.
¿Y el próximo día de qué temas hablaremos?
El próximo día hablaré de cómo hacer una trampa casera para los mosquitos, para evitar que pongan los huevos y que no haya mosquitos en nuestras viviendas o jardines o chalets. Y también hablaremos de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos, que yo ya lo tenía preparado para hoy, pero para no darles la paliza a ustedes, pues yo tengo preparado las enfermedades transmisibles, que hay más de 22 enfermedades, pero yo tenía preparado el dengue, la fiebre amarilla, el virus Zika, y luego tenía una cosa que a alguna gente le sonará esto rarísimo, pero no es nada de raro, nada de raro lo que yo diga. Es una enfermedad emergente, pero que se hay algún caso, que se llama chikungunya, virus Zika, virus chikungunya, fiebre amarilla, dengue, ya no digo de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo o del ébola o de otras enfermedades, pero vamos, esas cuatro, por lo menos cuatro conceptos elementales sí que explicaremos, porque los síntomas son muy parecidos de una a otra.
Muy bien.
Pero esto lo dejamos para la próxima semana.
Perfecto,
para no
Leoncio.
Cansar a la gente con nombres raros.
Muy bien, Leo. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Muy bien. Hasta la próxima
semana. Hasta la próxima. I nosaltres ja quasi anem despedim-nos el programa d'avui de l'Oi per Oi. Tornarem després en l'edició d'Hora 14 amb els informatius. No res, des d'aquí, des de la SER, de la mà meua, esperem que tingueu molt bon inici d'aquesta tarda i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en el dia d'avui i ara us deixem amb una cançoneta per a despedir el programa d'avui.